Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Nuestro compromiso:
entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Biobío, la radio. En Biobío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
7 fallecidos dejaron distintos accidentes de tránsito durante el fin de semana largo a nivel nacional, según el último balance de Carabineros. El dueño de una bodega frustró a balazos un asalto en su local en Quinta Normal, hiriendo a 2 delincuentes. Un operador de 52 años murió tras sufrir un accidente laboral al interior de la planta celulosa CMPC Laja, provincia de Biobío. El gobierno confirmó que la petición de renuncia de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco, se hará efectiva cuando concluya su licencia médica. Durante las próximas semanas, altas autoridades de gobierno se someterán al test de drogas. El oficialismo y la oposición valoraron la medida. El abogado defensor de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yansón, señaló que el exfrentista no se entregará de forma voluntaria a la justicia argentina. Pescadores industriales del Biobío solicitaron al gobierno iniciar un nuevo sumario en contra de distintas marcas por vender falso jurel chino. El municipio de Osorno pidió a las comunidades escolares, incluidos profesores y padres, abrir el debate sobre la instalación de pórticos detectores de metales. Falta de ayuda durante la tragedia y presiones contra los testigos reveló una investigación de Radio Biobío por el fatal ritual liderado por la autodenominada Machi Millaray Huichalaf en Los Ríos. El fundador de una polémica escuela nazi que intentó instalarse en Ancud en 2014 reapareció con un violento ataque. Ahora irrumpió con un chuzo, agredió un librero y causó serios daños en su local. En noticias del mundo, Irán advierte a la ONU sobre los riesgos de radiación por ataques a centrales nucleares, al tiempo que advierte de ataques devastadores y continuos a Estados Unidos si agrede sus infraestructuras. El presidente norteamericano Donald Trump volvió a amenazar con desatar el infierno en Irán, atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Hormuz. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos afirmó que se unirán a cualquier iniciativa de Estados Unidos para reabrir el controvertido estrecho. En el deporte continúa la fecha 8 del Campeonato Nacional con 2 partidos en esta jornada de domingo. A las 15:30 horas, Colo-Colo se enfrenta a Deportes Concepción y a las 6 de la tarde, Universidad de Chile recibe a Deportes La Serena. Y en el tenis, el chileno Alejandro Tavilo superó al húngaro Marton Fucsovics en la primera ronda del Master 1000 de Monte Carlo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta, la edición del mediodía de Radiograma, en este día domingo 5 de abril de 2026, acompañándoles a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, para quedar informados de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Chile y el mundo. Va nuestro saludo también a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Como siempre, y antes de ir a las noticias de lleno, les recordamos nuestros canales de comunicación. Usted se puede contactar con la radio en cualquier instante. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestra línea gratuita, que es la 800-810-810, o si lo prefiere, estamos leyendo sus mensajes de WhatsApp al WhatsApp BioBio. Allí nos puede dejar sus mensajes de audio, videos, fotografías en el más 569-9200-7888. Ahora sí, vamos de lleno a las noticias. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. Plan retorno. El regreso de todos los automovilistas que han salido durante todo este fin de semana largo. Más de 360 mil vehículos salieron de la región metropolitana este fin de semana. Un 10% menos de lo esperado es lo que ha dicho el último balance de Carabineros, que además reflejó que hubo 7 personas fallecidas por distintos siniestros viales a nivel nacional. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, estamos desplegados en el país, ya les vamos a contar lo que está ocurriendo en el resto de las regiones. El contacto ahora con nuestro móvil acá en la capital, Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque hace solo instantes Carabineros junto al Ministerio de Obras Públicas y de Transportes dieron a conocer el último balance de este fin de semana largo de Semana Santa. Una vocería que se realizó en el peaje Lampa, esto específicamente en la oficina Autopista Nueva Aconcagua de la Ruta 5 Norte, lugar en el que nos encontramos y que dio cuenta del balance y también de las medidas de retorno a la región metropolitana durante esta jornada. Partamos primero con las cifras y datos duros, y es que Carabineros informó sobre la salida de 360 mil vehículos que salieron de la capital, un 10% menos de lo proyectado por las autoridades, pero un 10% más de vehículos proyectados que ingresaron a la región metropolitana, lo que da cuenta de 580 mil vehículos que utilizaron las distintas vías de ingreso y salida durante estos 3 días de fin de semana largo. Esto además da cuenta de que el retorno a la capital, en especial desde las 14 horas, el flujo de vehículos estará mucho más concurrido, por lo que se espera que esté mucho más ralentizado el tránsito y el retorno hacia Santiago. Lamentablemente, las cifras de fallecidos igualó a 7 personas que perdieron la vida por siniestros viales, 4 de estos por atropellos a peatones y 3 por colisiones. Así lo sostuvo el teniente coronel Carlos Cortés de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.
Lamentamos la cifra de 7 personas fallecidas en lo que va de este periodo, es decir, una cifra que se iguala a todo el periodo del año pasado.
Claro, durante este fin de semana largo se realizaron además un total de 13.500 exámenes de narcotés y alcotés, lo que deja un registro de 122 personas que fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol y que fueron detenidas, mientras que 35 personas lo hicieron bajo los efectos de las drogas. Además, Carabineros informó sobre 2.820 infracciones que se realizaron a lo largo del país, de las cuales 1.900 se trata sobre conducir en altas velocidades, los cuales a través del coronel Carlos Cortés hicieron un llamado a conducir conducir respetando las velocidades máximas para el retorno seguro a la región metropolitana. Con esto fueron 6 personas las detenidas por sobrepasar los 60 kilómetros permitidos en respectivas vías, 752 infracciones por el no uso del cinturón de seguridad y 239 infracciones por el no uso del sistema de retención infantil durante este fin de semana largo. ¿Qué ocurre con las proyecciones para esta tarde? Bueno, Carabineros enfatizó en que habrá un pic de tránsito para esta tarde para la ruta 5 Norte y la ruta 5 Sur desde las 17 horas hasta aproximadamente las 10 de la noche, mientras que el pic de flujo vehicular en la ruta 68 y la ruta 78 se verá apreciado a las 22 horas. Con estos datos sobre la mesa, las autoridades, Carabineros, el ministro de Transporte, Luis Legrand, y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hicieron un llamado a la ciudadanía a realizar un regreso planificado a la capital con énfasis en el autocuidado, manejando la defensiva para así evitar cualquier tipo de aglomeraciones en las distintas rutas que conectan la región metropolitana en este último día de fin de semana largo. Antes de cerrar, dar cuenta de que nosotros hemos estado ubicados desde temprano en el peaje de Lampa en dirección a Santiago, y hay que decir que el flujo vehicular ha transcurrido con completa normalidad. De momento, recordemos que se espera que a partir de las 14 horas el flujo vehicular aumente considerablemente hasta cerca de las 10 de la noche en las distintas vías que conectan con la capital, así que el llamado es a conducir con precaución para evitar cualquier tipo de accidente de tránsito. Bio Bio, la radio.
1:10 PM.
Y nos trasladamos rápidamente hasta la región de Valparaíso. Estamos en terreno monitoreando lo que está ocurriendo. A esta hora revisamos el estado del tránsito de las principales rutas de acceso a la región de Valparaíso. Benjamín Duque desde la zona nos informa. Benjamín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pasamos a revisar el estado del tránsito en los diferentes puntos neurálgicos de la región de Valparaíso en el marco de este fin de semana largo, considerando las principales rutas de acceso por Semana Santa en la región de Valparaíso y considerando principalmente la ruta 68. En esta última se registra tránsito lento en el kilómetro 66,4 al 69,3 en el tramo enlace Algarrobo hasta el sector del peaje Zapata, con dirección a Santiago, para que conduzca con mucha precaución por este sector. Y también les alertamos de un accidente de tránsito en el sector de Casablanca con dirección a la región metropolitana. La pista se encuentra restringida, una información que se encuentra en completo desarrollo a esta hora de la tarde, producto de este accidente de tránsito registrado en este sector de la ruta 68 en dirección a la región metropolitana. También les comentamos que el resto de sectores, de momento no hay ninguna novedad con respecto a la ruta Las Palmas, que de momento se encuentra con tránsito normal. Eso con respecto a la ruta 68 a esta hora la tarde, principalmente con este accidente, el sector de Casablanca con dirección a la región metropolitana, y también con esta congestión vehicular que se registra, este tránsito lento en el kilómetro 66,4, el 69,3 en el tramo del enlace Algarrobo hasta el sector del peaje Zapata con dirección a la región metropolitana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:12 PM.
Vamos más al sur. Un accidente grave de un automóvil que chocó un peaje en la ruta del Itata ha marcado el retorno en la región del Bio Bio, donde estiman 80.000 vehículos ingresen al Gran Concepción. Nos informa desde Radio Bio Bio en la zona, Verónica Valenzuela.
Claro, alrededor de 80.000 vehículos se estimaba que iban a salir durante este fin de semana desde la región del Biobío y que hoy deberían ya registrar en su mayoría este retorno de los automovilistas hacia, en particular, el Gran Concepción. Con el objetivo de asegurar un retorno seguro, es que desde la Seremi de Obras Públicas anunciaron una serie de medidas que se tomaron con las concesionarias, que entre otras cosas contemplan, por ejemplo, suspender los trabajos en las vías para aumentar la capacidad de estas y prevenir accidentes de tránsito. Esto se suma al aumento de los patrullajes preventivos a través de las distintas rutas. Desde la CIAT anunciaron que hasta el momento no se han registrado accidentes de tránsito con víctimas fatales. Sin embargo, desde el Senda indicaron que se han detectado a 3 personas conduciendo bajo los efectos de sustancias ilícitas en los más de 400 controles preventivos que se han realizado en el marco del plan del programa, Tolerancia Cero. El llamado por parte de las autoridades es a conducir con precaución para quienes retornan a la región del Biobío y a evitar los horarios punta para disminuir tacos y atochamientos. Una situación en particular que se dio durante esta jornada, en particular esta madrugada en la ruta 152, donde ocurrió un accidente de tránsito. Un vehículo volcó justo donde se encuentra el peaje Agua Amarilla en dirección hacia Concepción. Allí, de acuerdo a la información preliminar, cuando el auto ingresaba a cancelar su peaje, impactó a alta velocidad con el amortiguador de impacto, quedando volcado en la vía y chocando a un automóvil que lo antecedía. Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas, una mujer, que fue trasladada hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano en estado grave. Un accidente que, por lo demás, ha ocasionado congestión vehicular en ese punto de la ruta 152, repetimos, en el peaje Agua Amarilla, y que hasta ahora también ha mantenido esa congestión vehicular en ese lugar. Así que también el llamado es a tenerlo en consideración para quienes se trasladan a esta hora hacia Concepción y que planean también, por supuesto, hacerlo durante la tarde. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:15 p.m.
El abogado defensor del prófugo Galvarino Apablaza, Rodolfo Yansón, confirmó que el exfrentista no se entregará de forma voluntaria a la justicia argentina luego de haber sido buscado en 4 domicilios diferentes por la policía trasandina. En ese sentido, su abogado señaló que aún tendría la posibilidad de interponer un recurso de queja, el que podría dilatar aún más su extradición a territorio nacional una vez sea detenido. Los detalles, lo último que se ha conocido por este caso, los conocemos con Benjamín Zamorano. Hola Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes Danilo y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque la defensa de Galvarino Apablaza confirmó que el exfrentista, quien se encuentra prófugo en Argentina, no se entregará a la justicia de forma voluntaria, aumentando las dudas con respecto a su paradero luego de que la policía trasandina intentara ubicarlo en 4 domicilios diferentes. Y es que el caso de Apablaza, quien se encontraba con la protección de refugio político al otro lado de la cordillera, sigue acarreando nuevos antecedentes, tanto en nuestro país como en el vecino. En este sentido, el abogado contratado para representar al Estado de Chile, Gustavo Gené, aseguró, en conversación con El Mercurio, que las críticas por la fuga de Apablaza es algo que se debe hablar con la ministra de Seguridad argentina, ya que, según dijo, son ellos quienes estaban a cargo de su control. Cabe recalcar que Gené trabaja representando al Estado de Chile en el caso desde el gobierno de Ricardo Lagos, desde donde ha recorrido un largo camino para lograr, finalmente, la extradición de Apablaza, en un proceso que se ha extendido por más de 22 años. Sobre estos antecedentes, el senador de la UDI, Iván Moreira, sentenció que, desde su perspectiva, la defensa de Apablaza, representada por Rodolfo Yansón, conoce su paradero.
Sabe perfectamente dónde está y notifica a las autoridades argentinas que no se va a entregar. Pero tenemos la certeza que el gobierno argentino va a usar todos sus medios para capturarlo.
Por otro lado, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, mantiene fija su atención con respecto a las coordinaciones de las autoridades argentinas, ya que en caso de que Galvarino Apablaza sea extraditado, la magistrada sería una de las primeras personas en interrogarlo en nuestro país. Al respecto, el también senador UDI, Javier Macaya, señaló que la extradición del exfrentista ha tenido, según dijo, una serie de malas coincidencias.
Lamentablemente hemos tenido una serie de malas coincidencias, de avisos, de quizás la misma exposición pública del caso ha hecho que esta persona se haya fugado, y eso es parte también de la reflexión que hay que tener.
Por último, el diputado del PDG y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Juan Valenzuela, criticó al gobierno por el manejo de este caso.
hubo una desprolijidad desde el gobierno de José Antonio Kast. Creo que esto se debería haber trabajado de manera más sigilosa, porque era obvio y claro lo que iba a suceder, sabiendo además que en Argentina hay una grieta política.
La defensa del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez aún tendría un recurso restante para evitar su extradición a Chile, interponiendo un recurso de queja en tribunales argentinos, el que obligaría a revisar por última vez su estatus de refugiado, el que fue retirado por la administración del presidente Javier Milei. Danilo.
Gracias, Benjamín.
Muchas gracias a ti.
Y la ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que la solicitud de renuncia a la directora nacional del CERNAMEG, Priscila Carrasco, será efectiva una vez que concluya su licencia médica, que aún está vigente. Desde el oficialismo apoyaron esta medida, mientras que en la oposición la calificaron como insensible. Macarena Poblete, buenas tardes.
Buenas tardes. Luego que la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco, presentó una licencia médica y no se pudiera continuar con la solicitud de renuncia por parte del Ejecutivo, esta jornada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, confirmó que se mantendrá la petición de salida cuando el permiso médico finalice. En conversación con La Tercera, la secretaria de Estado abordó el caso de Carrasco, donde no descartó eventuales sumarios o situaciones vinculadas a Ley Karim, y afirmó que todo eso está en manos de la subsecretaría de la cartera. Al ser contactada por la radio, el ministerio prefirió no emitir comentarios y solo enviaron un texto, sin obviamente poder hacer mayores preguntas. La decisión se basó en diferencias de cómo llevar adelante la gestión de la cartera, sobre todo en los programas a potenciar y su financiamiento. Eso fue lo que dijo el ministerio al respecto. La integrante de la Comisión de la Mujer y militante del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, apoyó la moción del gobierno, la posición del gobierno, perdón. Además, considera que Carrasco se ha escudado en su enfermedad y ha preferido no responder a los cuestionamientos del Ejecutivo.
Justifico totalmente la decisión de la ministra y también valoro que ese sea el criterio que continúe, porque como se nos ha informado, esa solicitud de renuncia se va a mantener.
Por otra parte, la también miembro de la comisión y diputada del PPD, Andrea Parra, criticó la decisión del Ejecutivo y la parlamentaria indicó que, luego de todo, en este caso se esperaría reflexión por parte de la cartera. Sin embargo, según Parra, se ha visto indolencia.
A estas alturas, las declaraciones de la ministra de la Mujer son la reiteración de un patrón del gobierno. Ni las mujeres ni el cáncer son prioridad. La ministra que profesa la fe demuestra no tener compasión ni humanidad.
La aún directora del CERNAMEC se negó a dar declaraciones también a este medio. Y desde el servicio solo agregaron que no han tenido ninguna información oficial por parte del ministerio respecto de su situación. En una entrevista con el Mercurio dijo que la petición de renuncia no está en duda en términos administrativos, o sea que es legal, pero considera que su diagnóstico da un contexto ético distinto. Recordemos que según dio a conocer la unidad de investigación de la radio, Carrasco asistió a una entrevista en un set de televisión y posteriormente atendió a la prensa en las afueras de su domicilio, mientras mantenía vigente su licencia médica. Este lunes, 6 de abril, a las 11 horas, como lo hemos comentado estos días, la ministra de la Mujer asistirá al ex Congreso Nacional en Santiago para comparecer ante la Comisión de la Mujer del Senado. En la sesión se espera que la secretaria de Estado exponga los principales desafíos de su gestión y el estado de la agenda legislativa pendiente. Asimismo, deberá dar explicaciones sobre la solicitud de renuncia de Priscila Carrasco.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:00 p.m, 22 minutos.
Y el gobierno instruyó que altas autoridades se sometan a un test de drogas en las próximas semanas, todo esto en línea con un instructivo que emanó desde la Contraloría General de la República. Desde el oficialismo lo destacan como una señal de transparencia, mientras que la oposición respalda la medida como preventiva. Además, según fuentes de Radio Bio Bio, se exigirán antecedentes para asegurar estándares en los funcionarios públicos. Detalles con Anita María Rojas. Anita María, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo, y efectivamente la decisión de aplicar test de drogas no comienza ahora. En enero ya se exigieron pruebas como requisito para integrar el gabinete, pero hoy la medida se amplía y se proyecta de forma permanente. Esta política busca reforzar los estándares de probidad en la función pública y se enmarca en una serie de exigencias impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la administración de José Antonio Kast. Según fuentes de la radio, junto con estos exámenes también se realizará una revisión de antecedentes en un contexto de baja tolerancia a la inactividad y con el objetivo de evitar la presencia de funcionarios sin los estándares requeridos. Cabe recordar que durante la instalación se aplicaron exámenes como el test de pelo, que permite detectar consumo en periodos prolongados. Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, valoró la medida, asegurando que es una forma de dar señales de transparencia y fortalecer aún más la confianza ciudadana.
Es una manera como demostrar transparencia, darle más confianza a la ciudadanía, y no podemos olvidar que cada uno de ellos son representantes del presidente de la República y deben dar el ejemplo.
Ahora, esta decisión se formaliza y amplía incorporando no solo ministros, sino también a subsecretarios y asesores, quienes deberán someterse a estos exámenes de manera periódica durante las próximas semanas. El instructivo de la Contraloría establece que estas acciones se vinculan con otras obligaciones en materia de probidad, como la declaración de patrimonio, intereses y posibles conflictos, elevando el estándar exigido a las autoridades. En esta misma línea, el analista político Rodrigo Meléndez, subeditor ejecutivo del Instituto Res República, sostuvo que este tipo de controles se aplican en distintos países con diversos objetivos. Además, advirtió que experiencias como las de México y Ecuador evidencian los riesgos de no actuar a tiempo frente al avance del narcotráfico.
Otros países como México o Ecuador no actuaron a tiempo y hoy están envueltos en problemas a causa de esta tóxica relación entre la política y el narcotráfico. Estamos aún a tiempo de evitar seguir en la senda de otros países de la región.
Desde el Ejecutivo señalan que esta política responde a la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones en medio de cuestionamientos a controles en administraciones anteriores. Por lo tanto, en la oposición, el diputado Cristian Tapia, del Partido por la Democracia, sostuvo que la medida debería extenderse a todas las autoridades, mientras que Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, también la valoró, señalando que entrega una señal frente al avance del narcotráfico.
Yo creo que todos estos procesos suman a esclarecer realmente quiénes somos cada una de las autoridades.
Valoro la iniciativa de hacer un test de droga a todas las autoridades, ministros, subsecretarios. Creo que es muy importante dar una señal. El narcotráfico en Chile ha permeado prácticamente todos los estamentos de la sociedad y todas las instituciones.
La implementación de estos test se proyecta como una nueva señal en materia de transparencia, aunque abre el debate sobre su alcance real y su impacto en la fiscalización de las autoridades. Danilo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y les contamos a continuación que el gobierno descartó realizar la auditoría internacional al Estado comprometida por José Antonio Kast en campaña, argumentando restricciones fiscales. Expertos discrepan, mientras desde lo económico se cuestiona la decisión, en lo político advierten costos por incumplir estas promesas. Detalles con Juan Oportot. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, auditores. Y es que durante el contexto de campañas presidenciales, el equipo del actual mandatario José Antonio Kast había prometido la realización de una auditoría pública a todos los órganos de la administración con ayuda de la Contraloría General de la República e instituciones privadas internacionales. Esto se había mencionado si iba a ser independiente del costo que pudiera tener. Aquello fue declarado el 28 de abril del año pasado por José Antonio Kast, diciendo que no venimos a administrar el Estado corrupto que nos dejan, venimos a intervenirlo y recuperarlo para Chile. Sin embargo, el gobierno decidió finalmente no realizar las prometidas auditorías internacionales, donde las principales consultoras extranjeras como Deloitte y KPMG estaban atentas. Esta acción tenía por finalidad revisar cada ministerio, subsecretaría y empresa pública para detectar eventuales sobreprecios, redes de operadores políticos o contrataciones irregulares. La decisión confirmada por la Subsecretaría General de la Presidencia se debe al estado de las finanzas públicas, por lo que el Ejecutivo decidió continuar con esta revisión solo con las capacidades internas del Estado. Para el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, la resolución se justifica en lo contable, pero no en lo que respecta a lo económico. Esto porque una auditoría de esta naturaleza nunca debe haber sido vista como un gasto, sino como una inversión importante para conocer los reales datos del estado fiscal de Chile.
Yo leería más esto como un costo evitado con riesgos posteriores que como un ahorro especialmente eficiente. Una auditoría externa internacional puede ser cara, pero su valor está en tres cosas: independencia, comparabilidad internacional y capacidad de validar hallazgos sensibles.
Sin embargo, y por otra línea, el analista político Luis Felipe Vergara señaló que la realización de una auditoría de esta naturaleza siempre fue algo innecesario. Por un lado, porque ya hay organismos internos que pueden realizar este trabajo, y por otro, porque el Ejecutivo posee temas más importantes. Una auditoría es lenta, señala el analista, y realizar un proceso de carácter internacional se contradice con las urgencias que tiene el gobierno. Sin embargo, Luis Felipe Vergara advirtió sobre las consecuencias que trae no cumplir las promesas de campaña.
Lo que sí es una señal, se confirma con esta decisión, como se ha ido observando con otras promesas de campaña, y eso sí se puede cobrar, eso sí puede generar cierta sensación de molestia, de animadversión en la ciudadanía que los votó.
Al ser consultado, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, señaló que la promesa de campaña de José Antonio Kast de realizar una auditoría externa y completa siempre fue una mala idea, donde manifestó que estos procesos toman, por lo mínimo, entre 6 a 8 meses y que no deben ser generalizados, sino focalizados.
¿Qué le recomiendo yo, presidente Kast? Es que haga una auditoría focalizada en el Ministerio de Educación, Salud, Defensa. Nunca tú puedes hacer una auditoría al voleo. Es imposible. Son demasiadas las transacciones. Siempre las auditorías son focalizadas.
En paralelo a esta decisión, desde hace 2 semanas se puso en marcha un comité estratégico de auditoría y revisión fiscal que instruyó a los servicios públicos a entregar, a más tardar el 6 de abril, un informe preliminar sobre la ejecución de recursos entre 2025 y el 11 de marzo de 2026. Esta instancia tendrá un plazo de 6 meses. La meta, sostiene el Ejecutivo, es contar con un diagnóstico preciso del estado de las cuentas fiscales y transparentar ante la ciudadanía el destino de los recursos públicos. Danilo.
Gracias, Juan. El Colegio Médico de Valparaíso denunció irregularidades en la designación del nuevo seremi de salud, Aldo Ivani. El gremio remarcó que no cuenta con la experiencia necesaria para ejercer el cargo de acuerdo a la normativa vigente. Nos amplía desde Radio Biobío en Valparaíso, Benjamín Duque.
Solo contar con el título de médico cirujano es una de las críticas que realizan los colegios médicos y dentistas de Valparaíso en torno a la designación del seremi de salud Aldo Baldini. En ese marco, el Colegio Médico Regional de Valparaíso señaló que, considerando los complejos desafíos sanitarios de la región, no basta con poseer dicho título, enfatizando la necesidad de contar con experiencia en salud pública, gestión y conocimiento de la red asistencial. Esto fue indicado por su presidente, Luis Ignacio de la Torre.
Quien haya sido nombrado para ocupar el cargo de seremi en la quinta región, que es una región que tiene grandes desafíos y problemas de salud, y que en ese sentido se necesitan liderazgos consolidados, personas con experiencia en la red pública y también con conocimiento de la red de nuestra región.
Por su parte, desde el Colegio de Dentistas Regional también apuntaron a este aspecto, indicando que la autoridad no contaría con otras especializaciones más allá del título de médico cirujano, lo que a su juicio genera dudas sobre su idoneidad, considerando además su corta experiencia profesional. En paralelo, el gremio informó que se encuentran recopilando antecedentes, entre ellos testimonios de excompañeros de la Universidad de Valparaíso que acusan la venta de productos falsificados, los que habrían sido comercializados como de una marca japonesa. En segundo punto, también se investigan antecedentes vinculados a su paso por la clínica Italdent en el edificio ProSalud de Viña del Mar, donde habría ejercido como director clínico sin contar en ese momento con un título de médico cirujano o cirujano dentista. A esto se suman ex trabajadores que dieron cuenta de problemas en el pago de sueldos cuando ejercía el cargo entre 2014 y 2016. A esto se refirió Pedro Tapia, cirujano dentista y actual presidente del colectivo regional.
Los colegas acusan que él trabajó como director clínico, que ser director clínico tú necesitas tener un título de médico cirujano o cirujano dentista para ser el director clínico de una clínica. Entonces él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones. Y aparentemente hubo problemas de sueldos.
Por su parte, el diputado socialista Nelson Venegas indicó que el gobierno se encuentra en una situación en la que está dando vergüenza ajena.
Uno no quiere ser crítico respecto de todos los actos de gobierno, pero hasta el momento están en una situación que ya está dando vergüenza ajena. Parece que la única emergencia que tenían era era la de bajar los impuestos de las empresas más grandes de Chile.
Ambos colegios profesionales coincidieron en que continuarán reuniendo antecedentes antes de emitir conclusiones definitivas o eventualmente derivar los casos a las instancias correspondientes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Estamos donde está la noticia. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
1:34 p.m.
Benjamín Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes también a los auditores. Comenzamos con el fútbol chileno porque continúa la fecha 8 del Campeonato Nacional y en esta jornada de domingo habrá dos partidos. El primero será el cruce entre Colo-Colo y Deportes Concepción, que se disputará desde las 15:30 horas en el estadio Ester Roa. El cacique buscará recuperar el liderato luego de que ayer Deportes Limache derrotó por 4-0 a Unión La Calera y llegó a la cima del campeonato con 17 puntos, dos más que los Salvos. En tanto, los Lilas, colistas del campeonato, intentarán sumar de a tres para comenzar a repuntar. Tienen solo 4 puntos en este torneo. Es importante destacar para todos los auditores que este partido lo podrán vivir a través de la transmisión de Bio Bio Deportes, que comenzará a las 3:00 p.m. En la previa de este encuentro, el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, se refirió al buen momento de su equipo, que lo tiene en lo alto de la Copa de la Liga y del torneo nacional.
Con los pies sobre la tierra. Esto recién comienza en ambas competencias y ellos lo saben. No le dejo pensar más que el día de mañana en lo particular. Siempre me he manifestado diciéndose el lugar que ocupo y dónde estoy. Mi tranquilidad mental lleva a la tranquilidad del jugador también.
Más tarde, a las 18 horas, Universidad de Chile recibirá Deportes La Serena en el Estadio Nacional. Este será el tercer partido de Fernando Gago al mando de los azules, donde registra una victoria y una derrota y además marcará su debut en el Campeonato Nacional, considerando que sus primeros encuentros fueron por la Copa de la Liga. En la previa de este partido fue el técnico de los papayeros, Felipe Gutiérrez, quien se refirió al encuentro.
Sí, obviamente sabemos lo que Universidad de Chile, independiente de los nombres que puedan estar en el arranque, sabemos lo difícil que es jugar contra Universidad de Chile, más en el Estadio Nacional, un día domingo, sabemos que va a ser un partido duro en todos los aspectos, entonces trabajar mucho la parte psicológica, de sostener una forma.
Y en el fútbol internacional, a esta hora, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que ambos están en la banca de suplentes, cae por la cuenta mínima frente al Real Oviedo por la jornada 30 de la Liga Española. En estos momentos están en el descanso y con esta derrota momentánea, la clasificación del deporte de Sevilla, mejor dicho, está en la 17ª posición, 2 puntos por sobre la zona de descenso. Así que este resultado los complica mucho y además están cayendo frente al colista de este torneo. Y en el tenis, esto lo anunciábamos en titulares, Hay buenas noticias porque Alejandro Davilo, número 39 del ranking ATP, superó al húngaro Marton Fucsovics, 51 del mundo, en la primera ronda del Master 1000 de Monte Carlo. Jano se impuso por parciales de 6-4 y 6-3 en un torneo clave para el chileno. ¿Y por qué es clave? Porque en la edición del año pasado, Alejandro Davilo llegó a la tercera ronda, lo que significa que tiene que defender los puntos que obtuvo en esa edición. Ahora Davilo espera en la segunda ronda al ganador del cruce entre el estadounidense Emilio Nava y el checo Jiří Lehecka, 14 del mundo y reciente finalista en el Master 1000 de Miami. Además, Cristian Garín también forma parte de esta edición del Master 1000 de Monte Carlo, donde superó la quali y debutará mañana en la primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi, quien ingresó como lucky loser. Danilo.
Gracias, Benja. Buenas tardes.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, titulares.
El Colegio Médico de Valparaíso denunció irregularidades en la designación del nuevo seremi de salud Aldo Ivani. El gremio remarcó que no cuenta con la experiencia necesaria para ejercer el cargo de acuerdo a la normativa vigente. Se amplió la detención de los dos ex carabineros involucrados en un presunto caso de violación en Valparaíso para el próximo miércoles en la mañana. Los hechos se habrían producido dentro de una patrulla cuando ambos imputados trasladaban a la denunciante hacia su domicilio. Y el juzgado de letras y garantía de Quintero admitió la tramitación la querella presentada contra el alcalde de la comuna, Rolando Silva, por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna. Esta causa busca incorporarse formalmente a la investigación penal ya iniciada por el Ministerio Público tras una denuncia previa por los mismos hechos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 41 minutos.
Durante la jornada de hoy se realizó el control de detención para los dos carabineros imputados por una presunta agresión sexual hacia otra funcionaria de la institución. Se trataría del cabo de 32 años con iniciales HAOA y del suboficial con iniciales DMTC de 47 años respectivamente, ambos de la octava comisaría del Cerro Florida en Valparaíso. Según la denunciante, los hechos se habrían producido dentro de una patrulla de carabineros cuando ambos sujetos trasladaban a la denunciante hacia su domicilio. Es ahí donde uno de ellos habría efectuado la agresión, mientras el otro actuaba como encubridor dentro de la escena. En la audiencia de control llevada a cabo por la magistrada Yonat Oliva, se acogió la solicitud de ampliación solicitada por el Ministerio Público, la que quedó fijada para el miércoles 8 de abril. Esto con la finalidad de obtener más pericias que aporten mayores antecedentes para la formalización. Por su parte, la defensa acogió la solicitud de la Fiscalía. De este modo, ambos imputados fueron trasladados al complejo penitenciario de Valparaíso, específicamente al módulo 118, módulo especial que permitirá resguardar su integridad física dentro del recinto. Desde el Ministerio Público, el fiscal Carlos Rivas señaló que se trata de un hecho flagrante y que se buscará contar con todas las diligencias posibles, la que según los antecedentes disponibles sería un delito de violación hacia una persona mayor de 18 años.
se solicitó la ampliación de la detención por el máximo legal posible, que son 72 horas, por cuanto esto es un delito flagrante. Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los dos funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave. Según los antecedentes que hay hasta la fecha, sería un delito de violación de mayor de 18 años.
Por su parte, el abogado Leonardo Contreras, defensor de uno de los imputados, afirma la inocencia de los denunciados, señalando que los antecedentes disponibles presentan incongruencias en la declaración de la denunciante.
Creemos que acá hay un tema de prejuicio también con la conducta de los carabineros. Faltan antecedentes y los antecedentes que hay son sumamente confusos. Nosotros creemos en la inocencia de nuestro patrocinado. Esperamos que los antecedentes que pueda recabar el Ministerio Público lleguen a esa conclusión.
Ante la solicitud de la Fiscalía, la magistrada Yanet Oliva resolvió la necesidad de recabar mayores antecedentes respecto a la investigación para que se pueda desarrollar una formalización objetiva hacia los imputados por el presunto delito.
18 años, su señoría, nos permitirá reunir la mayor cantidad de antecedentes suficientes para así garantizar tanto los derechos de los imputados frente a este acto procesal, para fundar medidas cautelares también, su señoría, y proteger sin duda el interés de la víctima.
Finalmente, la audiencia quedó fijada para el día miércoles 8 de abril a las 11 horas en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:44 PM.
Solo contar con el título de médico cirujano es una de las críticas que realizan los colegios médico y dentistas de Valparaíso en torno a la designación del Seremi de Salud Aldo Baldini. En ese marco, el Colegio Médico Regional señaló que, considerando los complejos desafíos sanitarios de la región, no basta con poseer dicho título, enfatizando la necesidad de contar con experiencia en salud pública, gestión y conocimiento de la red asistencial. Esto fue indicado por su presidente, Luis Ignacio de la Torre.
Como colegio médico, nos llama la atención que quien haya sido nombrado para ocupar el cargo de Seremi en la quinta región, que es una región que tiene grandes desafíos y problemas de salud, y que en ese sentido se necesitan liderazgos consolidados, personas con experiencia en la red pública y también con conocimiento de la red de nuestra región.
El gremio recalcó que en Chile las especialidades médicas son reconocidas por la Superintendencia de Salud y que grados académicos como magíster no constituyen una especialidad médica. Por su parte, desde el Colegio de Dentistas de Valparaíso también apuntaron a este aspecto, indicando que la autoridad no contaría con otras especializaciones más allá del título médico cirujano, lo que a su juicio genera dudas sobre su idoneidad, considerando además su corta experiencia profesional. En paralelo, el gremio informó que se encuentra recopilando antecedentes, entre ellos testimonios de excompañeros de la Universidad de Valparaíso que acusan la venta de productos falsificados, los que habrían sido comercializados como de una marca japonesa. En un segundo punto, también se investigan antecedentes vinculados a su paso por la clínica Italdet en el edificio ProSalud de Viña del Mar, donde habría ejercido como director clínico sin contar en ese momento con un título de médico cirujano o cirujano dentista. A esto se suman ex trabajadores que dieron cuenta de problemas en el pago de sueldos cuando ejercía el cargo entre 2014 y 2016, y a esto se refirió precisamente Pedro Tapia, cirujano dentista y actual presidente del colectivo regional.
Los colegas acusan que él trabajó como director clínico, que ser director clínico tú necesitas tener un título de médico cirujano, cirujano dentista, para ser el director clínico de una clínica. Entonces él estaba trabajando en esta clínica y no sabemos bajo qué condiciones, donde él trabajó y aparentemente hubo problemas de sueldos, de pagos y de pagos a asistentes y a los dueños de los locales.
Por su parte, el diputado socialista Nelson Venegas indicó que el gobierno se encuentra en una situación en la que está dando vergüenza ajena.
Uno no quiere ser crítico respecto de todos los actos de gobierno, pero hasta el momento están en una situación que ya está dando vergüenza ajena. Parece que la única emergencia que tenían era la de bajar los impuestos de las empresas más grandes de Chile del 27 al 23%. Ya prácticamente es vergonzoso, es totalmente desprolijo.
Ambos colegios profesionales coincidieron en que continuarán reuniendo antecedentes antes de emitir conclusiones definitivas o eventualmente derivar los casos a las instancias correspondientes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
En medio de tensiones internas y diferencias sobre cómo enfrentar al gobierno, los partidos de oposición se reunirán este lunes en una cita clave donde buscarán ordenar posiciones, fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda impulsada por la administración de José Antonio Kast. Lo detalles con Macarena Poblete.
Los partidos de la oposición sostendrán este lunes 6 de abril una reunión clave en la que buscarán coordinar líneas de acción conjuntas para enfrentar las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La cita, sin embargo, se desarrollará en un escenario marcado por las diferencias internas que han tensionado a algunos partidos del sector durante la última semana. Uno de los focos de conflicto se dio en el Partido Socialista. El diputado de la tienda, Daniel Manucheri, en conversación con BioBio Chile, se alineó con la senadora Daniela Chicardini al respaldar la petición de salida del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y cuestionó a la presidenta de su colectividad, Paulina Bodanovich, calificando como impertinente su decisión de desmarcar a la bancada socialista de dichas críticas. Frente a este escenario, la senadora y vicepresidenta del PS, Danisa Astudillo, restó relevancia a la controversia.
Yo prefiero un partido socialista que incomoda al poder que un partido socialista que intenta cogobernar con el presidente Kast.
Y en cuanto al debate del Partido Socialista, bueno, es natural que existan distintas miradas que nutran el debate. Es parte de la lógica socialista.
Más allá del Partido Socialista, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que la oposición debe fortalecer sus canales de comunicación tanto a nivel legislativo como político, ya que existen múltiples temas que requieren una articulación oportuna y coherente.
Y tenemos que articularnos para enfrentar el paquete de reconstrucción, el recorte presupuestario, las distintas carteras y otras iniciativas sobre las cuales hay que tener una alerta.
En paralelo, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, confirmó que el bloque ya ha sostenido reuniones para delinear su hoja de ruta de cara a las próximas semanas. Según la parlamentaria, el foco estará puesto en articular una postura común frente a las prioridades legislativas.
Y se articula posiciones que cada vez más debieran ir en el sentido de una oposición robusta, que se resiste frente al retroceso y que también es capaz de plantear propuestas.
Durante la jornada del próximo lunes, los secretarios generales presentarán una agenda de trabajo que contempla encuentros con diversas organizaciones sociales y civiles que se han visto afectadas por las recientes decisiones del Ejecutivo.
Donde tú estás, BioBio está.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Para el 17 de abril se proyecta la primera reunión de la comisión que supervisa el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda que integran, entre otros participantes, familiares de víctimas de la dictadura. Está contemplado que participe el ministro de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos. Nos informa desde Radio BioBio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Tras los cambios que el gobierno realizó en la Jefatura Nacional y en los principales departamentos del Plan Nacional de Búsqueda, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía señaló que era una posibilidad, pero no esperaban que el Ministerio de Justicia lo descabezara de una manera tan brutal. Carlos Oliva Troncoso, quien integra el Comité de Participación y Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, que supervisa las acciones del plan, indicó que saben quién está en el gobierno y agregó que aquí habrá un efecto negativo en las investigaciones que están en desarrollo, porque tienen dudas, por ejemplo, respecto de si seguirán presentando querellas.
Evidentemente estamos en completo desacuerdo con el accionar de este gobierno. Nosotros sabemos quién está en el gobierno, no somos ingenuos, lo tenemos claro. Ahora no quedó nadie que sepa la historia del plan, que sepa todas las áreas en que se está trabajando y que de alguna manera, aunque si le creemos el discurso del gobierno actual, significa que se van a demorar 3, 4, 5 meses en recién conocer lo que se está haciendo.
El dirigente de Derechos Humanos confirmó que el comité de seguimiento debe reunirse en 2 semanas más con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos.
A pesar de que me puedan calificar de ingenuo, yo espero que cumplan mínimamente su palabra, que el plan va a continuar. Genuinamente, yo no sé si los que lleguen o este gobierno tiene interés en que esto avance. Yo creo, sinceramente, que ellos lo están haciendo porque no se atreven a decir que no al plan. Nosotros debiéramos estar en Santiago si esto sigue como dicen que va a seguir, el 17 de abril en reunión con el ministro de Justicia.
En estos momentos, el Plan Nacional de Búsqueda a través de ministros en visitas especiales, busca en todo el país a 1.469 hombres y mujeres que son detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
El Juzgado de Letras y Garantía de Quintero cogió a tramitación la querella presentada contra el alcalde Rolando Silva por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna. La acción se incorporará a la investigación que ya lleva el Ministerio Público, mientras la parte querellante pidió diligencias urgentes para resguardar las pruebas. Los detalles con Aníbal Rosales.
El Juzgado de Letras y Garantías de Quintero admitió a tramitación la querella presentada contra el alcalde de la comuna, Rolando Silva, por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna, en una causa que busca incorporarse formalmente a la investigación penal ya iniciada por el Ministerio Público tras una denuncia previa por los mismos hechos. De acuerdo con los antecedentes entregados por la abogada querellante Cintia Pérez, los hechos denunciados habrían ocurrido el 8 de marzo luego de una actividad desarrollada en Quintero y fueron denunciados el 12 de marzo. Según la versión expuesta por la parte querellante, el alcalde habría llegado a este local junto a cercanos y algunos concejales, y allí se habría producido un primer hecho en el sector de los baños. La abogada agregó que ante la demora en acoger la acción, pidieron resguardar la evidencia audiovisual.
Y que dentro de las peticiones que nosotros hicimos también, iban acompañado como en derecho corresponde las diligencias investigativas, que eran las que nosotros no mantenían complicadas por la tardanza del tribunal en acoger como víctimas y como querellantes, con líneas de investigación, aportando ante tenemos hartos antecedentes que no han llegado.
En paralelo, Cintia Pérez presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que determine si los hechos denunciados podrían constituir una eventual falta a la probidad administrativa, abriendo así una arista distinta a la investigación penal que actualmente está en desarrollo. Desde el Consejo Regional de Valparaíso, Paula Rosso planteó que acusaciones de esta naturaleza deben ser investigadas con celeridad, pero resguardando también el derecho a la defensa y a un juicio justo. En esa línea sostuvo que el avance de la causa debe permitir esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan.
Acusaciones de ese tipo obviamente deben ser investigadas. Hay que poder agilizar, ojalá, la causa, la querella sí fue admitida y por lo tanto creo que lo que corresponde justamente es que se hagan las investigaciones, que la persona que está acusada también tenga la defensa que corresponde, que haya un juicio justo.
La admisión de la querella marca un nuevo paso procesal en una causa que hasta ahora concentrará tanto la investigación penal del Ministerio Público como la parte participación activa de la parte denunciante en la solicitud de pruebas y testimonios. El foco inmediato quedará puesto en la presentación de la evidencia y la definición de eventuales responsabilidades penales y administrativas.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Más de 2 toneladas de marisco en mal estado fueron incautadas por la Seremi de Salud en Caleta Portales de Valparaíso en el marco de más de 117 fiscalizaciones a nivel regional que ya han arrojado 36 sumarios sanitarios durante el fin de semana largo. El rompimiento de la cadena de frío está dentro de las principales causas observadas, cuestión que especialistas médicos también advierten como un potencial causa de intoxicaciones severas. Gonzalo Holguín con la información.
La Seremi de Salud de Valparaíso confirmó el decomiso de 2 toneladas de mariscos en mal estado desde Caleta Portales, que serán desechados en el vertedero El Muelle. Pese a que se había enfrentado a duras críticas en el marco de su nombramiento, el nuevo Seremi Aldo Ivani confirmó la requisa de los productos marinos, siendo enfático en la necesidad de no romper la cadena de frío de los alimentos. En total, se cuantifican 117 fiscalizaciones con 36 sumarios sanitarios en todo el territorio regional, y dentro de las razones de las sanciones se encuentran las condiciones de almacenamiento, la manipulación de alimentos y la mencionada cadena de frío. El nuevo Seremi Aldo Ivani se refirió a algunas de las recomendaciones fundamentales para el consumo de mariscos en óptimas condiciones.
Llevamos 117 fiscalizaciones a lo largo de toda la región y hoy día en Caleta Portales hemos decomisado 2 toneladas de marisco en mal estado. El principal llamado es a comprar en lugares autorizados, a mantener la cadena de frío. Tiene que asegurarse trasladarlo manteniendo la cadena de frío, lavar las superficies y los utensilios que va a utilizar.
Dentro de las principales recomendaciones está comprar en locales autorizados. Tras pasar los alimentos en contenedores que mantengan la cadena de frío, respetar la temperatura de refrigerado entre 0 y 5 grados Celsius y, sobre todo, recordar que el limón no cuece los alimentos, recomendando el consumo de pescado cocido y mariscos servidos al menos 5 minutos. El doctor internista de la Clínica Ciudad del Mar, Mauricio Cancino, relevó que consumir productos del mar en malas condiciones puede provocar intoxicaciones graves. Cancino se refirió a las infecciones más frecuentes y al estado de los productos que provoca estos cuadros virales.
Las más frecuentes son las infecciones por bacterias como el vibrio, especialmente cuando los mariscos están crudos o mal cocidos. También existen intoxicaciones por toxinas naturales, como la paralítica o la diarreica, que son particularmente peligrosas porque no se eliminan con la cocción.
Las fiscalizaciones se han concentrado en caletas, pescaderías, ferias libres y otros puntos de comercialización en 26 comunas de la región, incluyendo el territorio insular de Isla de Pascua y Juan Fernández. Y según reportó la autoridad, se continuarán realizando hasta el domingo. La autoridad sanitaria recordó que ante la presencia de síntomas como cólicos, vómitos o diarrea tras el consumo de pescados o mariscos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o comunicarse con Salud Responde al número 600-360-7777.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Falta de ayuda durante la tragedia y presiones contra los testigos. Un reportaje de la unidad de investigación de biobiochile.cl dio a conocer nuevos testimonios de la indagatoria judicial por el fatídico ritual, encabezado por la autodenominada Machi Millaray Huichulaf, que terminó con un adolescente y un hombre ahogados en el río Pilmaiquén, en la región de Los Ríos. Lo detalles con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El martes 19 de agosto estaba nublado en Río Bueno, comuna donde se desencadenó la tragedia, específicamente en su extremo sur, en el río Pilmaiquén. En un sitio ceremonial mapuche se internó en el agua Mariana Huaituyao, de 14 años, en lo que comenzó como un tratamiento para sus dolores de huesos, pero que terminó en un ritual para convertirse en machi, que le costó la vida. Ese día, Mariana y Juan Maripán, de 49 años, murieron arrastrados por el Pilmaiquén. En un nuevo reportaje de la unidad de investigación de biobiochile.cl, se dieron a conocer nuevos antecedentes de las indagatorias con testimonios de testigos. Andrés Huaituyao, padre de Mariana, declaró ante la PDI que tras visitar a Huichalaf, les explicó que debía hacer sanaciones con su hija para que lograra convertirse en machi y sanar su enfermedad espiritual. La última sería en el río, porque así sus dolores